países de la alianza, pero en el caso turco existe el temor de que el gobierno traslade a los diputados su rechazo a la expansión de la OTAN a Suecia y Finlandia. La semana pasada Erdogan aseguró que Suecia les había prometido entregarles a 73 personas y precisó que actuarían en función de la respuesta de los suecos, a lo que los suecos han insistido en que no firmaron tal número de extradiciones y en que el acuerdo de Madrid no tiene cláusulas ocultas de este tipo. Pero la realidad es que la crisis no parece definitivamente cerrada. La posibilidad que baraja los expertos es que el líder turco esté convirtiendo el choque con suecos y finlandeses en una causa para elevar su popularidad ahora que la economía turca pierde fuelle. El último en advertir de una posible marcha atrás turca si no hay entregas de miembros de grupos considerados terroristas ha sido su ministro de Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu. Las extradiciones que Suecia y Finlandia han prometido estudiar pero someter a sus propias leyes aún pueden ser la piedra donde encalle la OTAN.
Y Rusia abre la puerta a la economía de guerra. La Duma ha aprobado un proyecto de ley que obliga a las empresas a trabajar para el ejército. Moscú, Javier González Cuesta.
El Parlamento ruso comenzó a tramitar ayer una ley que permitirá al Ministerio de Defensa obligar a las empresas y trabajadores a trabajar para él en ofensivas como la de Ucrania. Los combates ya duran más de 4 meses y la Duma estatal aprobó un proyecto de ley que prevé medidas de economía de guerra durante lo que calificó como lucha contra el terrorismo y otras operaciones fuera del territorio de Rusia. Precisamente, el Kremlin asegura que su campaña militar no es una guerra, sino una operación especial, y el interés está decayendo entre los rusos tras tantos días de combates. Apenas más de la mitad afirma seguirlo, según un sondeo del Centro Sociológico Levada. La nueva reforma legal establece que ninguna empresa podrá negarse a cumplir los servicios que demanden las Fuerzas Armadas, mientras que los empleados podrán ver alteradas sus condiciones laborales, desde su puesto de trabajo hasta sus horarios.
Francia ha anunciado la repatriación de 35 menores de nacionalidad francesa y 16 mujeres de los campamentos del noreste de Siria, donde permanecen retenidos familiares de yihadistas vinculados al grupo terrorista Estado Islámico. París, Vicenç Batalla, buenos días.
Buenos días. Todavía quedan unas 60 mujeres francesas y sus 160 hijos en los campos de detención del noreste de Siria. Por ello, y por las presiones de instancias de derechos humanos de dentro y de fuera del país, el gobierno se ha decidido a repatriar en grupo a madres y niños, cuando hasta ahora solo lo hacía caso por caso. El primer gran grupo llegó ayer por la mañana a un aeropuerto parisino con 16 mujeres y sus 35 hijos, que fueron separados inmediatamente ya que las madres quedaron en detención por su pertenencia a la organización Estado Islámico. Mientras dure todo su proceso, los niños serán atendidos por los servicios sociales y puestos en manos de familias de acogida. El cambio de estrategia francés respecto a otros países europeos que ya repatriaban en grupo llega después de las recientes elecciones, el final del juicio por los atentados en París de 2015 y una degradación de la situación en Siria, en que se ha sabido que algunas de estas mujeres habían muerto en los campos.
Y les hablamos ahora de una de las esculturas más icónicas de Frankfurt. Es la escultura gigante azul del euro que simboliza a Europa y que el gobierno ha puesto en venta, porque dicen es muy cara de sostener. Saldrá a subasta en octubre. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
La icónica escultura del euro y de Europa pertenece a una asociación sin ánimo de lucro, el Frankfurter Kulturkomitee, que se ve obligada a deshacerse de ella porque su mantenimiento es demasiado caro. La financiación de los patrocinadores privados ya no es suficiente para conservar la pieza de 14 metros de altura y 50 toneladas de peso en condiciones de seguridad técnica. El aumento del vandalismo en los dos últimos años ha obligado a la asociación a derivar todos los recursos financieros para su conservación y ya no es posible llevar a cabo otro tipo de actividades sociales, según explica la propia entidad. Todos los intentos de conseguir financiación para la obra han fracasado hasta ahora, por lo que a mediados de octubre será subastada. La asociación asegura ser muy consciente del devastador simbolismo de la subasta en plena crisis de la inflación, pero también critica la falta de voluntad para tomar medidas de algunas instituciones, como del Banco Central Europeo, que hasta ahora ha contribuido con 15.000 euros anuales para mantenerla, pero no quiere seguir haciéndolo, y de la ciudad de Frankfurt, pues la escultura también es un símbolo de la capital financiera de Alemania.
Y en Estados Unidos. You've got to be smarter as a country in terms of...
Es la vicepresidenta Kamala Harris que ha visitado esta madrugada Illinois, el lugar del tiroteo del pasado lunes, que deja ya 7 muertos. La policía ha confirmado que el autor llevaba semanas planeando ese ataque. La vicepresidenta ha pedido al país que reflexione sobre el libre acceso a las armas. Y volvemos a Francia porque el gobierno de Emmanuel Macron afronta este miércoles su primer reto parlamentario. La primera ministra, Elisabeth Borne, va a presentar su programa para el mandato ante una asamblea nacional en la que ya no tiene la mayoría absoluta y en la que su liderazgo pende de un hilo.
Pues así llegamos a las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias.